Me viene a la memoria una frase de Evita, de Eva Perón, que escuché muchas veces cuando me tocaba cubrir como cronista parlamentario aquí en la legislatura de la provincia de Córdoba algunos discursos políticos. Donde hay una necesidad, hay un derecho, dicen que dijo alguna vez Eva Perón. ¿Es así? ¿Puede un deseo, por ejemplo, que como el del aborto, que atenta contra la vida, convertirse en un derecho humano? Todo esto se lo vamos a preguntar al doctor Silvio Montini, profesor de Derecho, amigo de la casa, maestro y testigo. Gracias, Silvio, por estar esta mañana con nosotros aquí en Radio María.
Al contrario, gracias, Javier. Muchas gracias. Quedo a disposición de ustedes.
Bueno, lo primero, Silvio, es ¿qué es un derecho, no? Que nos ayude a reflexionar un poquito sobre esto.
Bueno, el hombre en el curso de la historia ha necesitado ir elaborando cuáles son los derechos o qué derechos tiene. En la antigüedad, ustedes recordarán, habrán oído hablar del talión, ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué significaba eso? Que cuando alguien provocaba un daño, la persona damnificada tenía derecho a resarcirse a través de una reacción que tuviera. Claro, el problema que había es que si la persona no tenía suficiente fuerza o no tenía un tamaño físico como para tener una venganza, llamémosle así, adecuada, estrictamente no podía ejercer su derecho a obtener un resarcimiento por el daño recibido. Por eso, para ser un poco sintéticos, por eso el Estado, a medida que el hombre se fue organizando, se fue creando la necesidad de establecer derechos. En principio fueron las religiones las que establecieron el no matarás, el no robarás. Y esto hoy está. ¿Y por qué le llamamos a estos derechos naturales? El derecho natural es porque es un derecho que viene con la misma naturaleza humana, así como la naturaleza humana tiene ciertas necesidades de alimentación, de crecimiento, de vivir en comunidad, etcétera, etcétera, también tiene necesidades en relación con las demás personas. Siempre el derecho se pone en juego en relación con las demás personas. Si yo estoy solo, Robinson Crusoe en la isla solitaria, no tenía problemas de derechos porque todo era para él. El derecho, ¿cuándo aparece? Cuando mi conducta interfiere con la de otra persona. Entonces, allí es cuando tenemos que establecer, y eso es lo que hace el Estado al organizarnos, establecer qué derechos tiene cada uno en esta relación que tenemos unos con otros. No sé si soy claro. Estos son los
Clarísimo.
derechos naturales. Los primeros derechos, digamos, la primera, no elaboración, sino la primera percepción que el hombre tiene, es que tengo derecho a vivir. ¿Por qué, por ejemplo, un niño, una persona, sin ningún tipo de entrenamiento, se defiende? Veamos una película como, por ejemplo, El Grito Silencioso, tantas otras que se fueron elaborando después. ¿Qué hace el niño en el vientre de la madre? Se defiende, trata de escapar del elemento que tiende a afectarlo. Esa es una manera evidente de que hay una naturaleza humana que el chico, sin ningún tipo de preparación, la está percibiendo. Esos son los derechos naturales. El derecho natural luego necesitó, a medida que la vida se hizo más compleja, necesitó lo que los abogados llamamos una positivación. Es decir, ¿por qué se transformó en derecho positivo la obligación de no matar? Porque necesitamos proteger a las personas, porque hay derechos que son básicos. Lo mismo la propiedad y tantos otros, pero digo, el primero de todos evidentemente es el de la vida, porque si no hay vida, no hay posibilidad de ejercer otros derechos. El derecho a la salud, Es cierto que la mujer tiene derecho a la salud, incluso el derecho a su, digamos, los derechos sexuales, a utilizarlos como a ella le plazca. Más allá de lo que diga la religión que profese, o si no profesa ninguna, más allá de lo que ella sienta. Es cierto eso, pero siempre teniendo en cuenta que hay primero un derecho a la vida, porque sobre este derecho están basados todos los demás.
Claro.
Claro, Javier.
Sí, por supuesto, doctor. ¿Cuál es la diferencia y la vinculación que debería haber entre lo que es el derecho natural, este que usted dijo que viene con el mismo hecho de ser persona, de ser hombres, y el derecho positivo, que es, según recuerdo de las clases que nos dio hace muchos años atrás, es el derecho que creamos los propios hombres para organizarnos, ¿no?
Exactamente. La diferencia es que el derecho positivo es el que los hombres vamos sancionando en cada momento. Lo que puede suceder es que el derecho sea ilegítimo. ¿Cuándo es legítimo? Cuando atiende al derecho natural. Si un derecho, por ejemplo, el de propiedad, llamémosle el más común, que por ahí sentimos que nos afecta o solemos reaccionar muy fuertemente. Bueno, el derecho de propiedad es un derecho natural. Por supuesto, es un derecho natural, como bien enseña el Papa, supeditado al buen uso de la propiedad. Yo no puedo ser propietario solo para acumular o ser propietario de cualquier manera. Lo único que legitima la propiedad es el trabajo. Pero legitimado la propiedad de mi casa por el trabajo que mi esposa y yo hemos realizado, entonces allí el derecho positivo viene a confirmar, viene a legalizar el derecho natural. El derecho natural era que el fruto de tu trabajo, para poder cobijarte en la casa, para poder alimentarte, estuviera protegido. Muy bien, viene el derecho positivo y dice, efectivamente está protegido. Y está protegido de esta manera. Por eso es que después, con el tiempo, y también con las experiencias humanas, Javier, porque hubo una primera guerra mundial, después la segunda, y hubo tantas aberraciones en relación con los derechos humanos que el hombre necesitó dictar la declaración, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es paradójico que nuestros legisladores hayan aprobado una ley para matar, para eliminar personas el Día de los Derechos Humanos, cuando toda la comunidad internacional, todo el mundo, por decirlo de otra manera, todos estamos de acuerdo en que la vida debe ser protegida, es el primer derecho a proteger. Y si la vida debe ser protegida, y fíjense que no lo digo yo o no lo digo yo porque soy católico, lo dice todo el mundo, lo dicen los chinos, lo dicen los musulmanes, lo dicen los ortodoxos y lo dicen los agnósticos. El derecho a la vida está protegido por la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en la Argentina es constitución nacional porque está incorporada a la constitución. Y tantos otros tratados podríamos mencionar, ¿no?
Bien. Silvio, y sí, por supuesto. Le sumo lo del concepto de derecho humano. ¿Cualquier derecho natural o positivo puede ser institucionalizado, reconocido por un Estado como un derecho humano? Como, digo esto a propósito de que algunos dicen que el supuesto derecho al aborto es un derecho humano.
No, evidentemente no lo es, y esto está dicho y muy estudiado desde el punto de vista jurídico, de que el derecho al aborto no solo que no es un derecho humano, sino que es un antiderecho. Los antiderechos son los diputados, los 130 y tantos diputados que aprobaron esta ley, o este proyecto, digamos, que tiende a legalizar la eliminación de personas. Fíjese, Javier, el Código Civil argentino, que está vigente desde el 1 de agosto de 2015, siguiendo lo que decía el código que había redactado en su momento Vélez Sarsfield, y siguiendo toda la enorme cantidad de normas de derecho internacional que están incorporadas a la Constitución, que dice: la vida de la persona humana comienza con la concepción. La existencia de la persona humana comienza con la concepción, no es un invento de alguien, de alguien porque profesa una determinada religión. Yo soy católico, pero digo, si fuese agnóstico, y existe este Código Civil que dice esto, y en la Constitución Nacional existe una norma que el niño es tal desde la concepción, entonces no hay ninguna duda que el derecho al aborto no existe. Lo que existe es el derecho a la vida, eso sí existe, y la vida, según toda la legislación y según la evidencia médica también, no por nada la Academia de Medicina y tantas otras expresiones hubo ya en este debate y en otros debates, ¿no es cierto? La biología ha demostrado que la vida comienza con la concepción. Bien. Entonces el aborto nunca puede ser un derecho humano. Y quería hacer una aclaración, Javier, porque es importante. En realidad, en la Declaración Universal de Derechos Humanos adopta esta expresión, pero técnicamente, hablando desde el derecho, lo que tendríamos que hablar es de derechos fundamentales. Y el aborto no puede ser un derecho fundamental porque estaría en directa contradicción con el derecho a la vida, que sí es un derecho fundamental, según dicen todos los juristas y los especialistas y los pensadores y todos los que opinan que el aborto es o debe ser legal, aceptan que estrictamente el aborto termina con la vida humana, porque es una evidencia científica, esto no se puede negar. Que alguien hable de un fenómeno, o evidentemente es porque quiere ocultar la realidad que él conoce como médico, ¿no es cierto? Pero estrictamente es evidente que no es así.
Claro. Bien. Ahora, doctor Montini, ¿van a tener que reformar en todo caso el Código Civil de la Argentina si aprueban esto porque va en franca contradicción?
Esto no alcanza, Javier. Claro, no solo hay que reformar el Código Civil, y evidentemente habría que reformarlo, sino que hay que modificar la Constitución y tenemos, primero que nada, que renunciar a los tratados internacionales que están incorporados a la Constitución. Porque tenemos que entender que los tratados internacionales no son una cuestión opinable, no, es Constitución Nacional. Entonces, es Constitución Nacional que el derecho a la vida es desde la concepción. No hay forma de modificar esta situación. Sin modificar la Constitución, siempre el aborto va a ser inconstitucional, porque el derecho al aborto no existe. Claro. Fíjese que cuando se quiere analizar esto desde lo jurídico, los juristas rehuyen de, hablan de una progresividad en los derechos. A ver, ¿dónde está lo de la progresividad en los derechos? Eso no existe. No existe un poco de derecho a la vida al niño de un año y después, a medida que se va haciendo más grande, tiene más derecho a la vida. Si yo mato a un niño, fíjese la paradoja, Javier. Si yo mato a un niño antes de que atraviese el niño por nacer, antes de que atraviese el canal de parto, así está previsto en la ley que aprobó, en el proyecto que aprobó diputados, porque esto de las 14 semanas es una, perdón la palabra un poco fuerte, pero es una hipocresía. En realidad podemos eliminar al niño hasta los 9 meses, mientras no haya nacido. Si no nació, yo le pongo una inyección, según dice la Organización Mundial de la Salud, lo mato dentro del vientre de la madre y después lo despedazo y lo retiro, ¿no es cierto? Pero si atravesó el canal de parto, lo que puede suceder en pocos minutos, todos los que somos padres sabemos que eso es así, y las madres con más razón, si atravesó el canal de parto es un infanticidio. Fíjese lo irracional de lo que estamos, de la norma que estamos queriendo aprobar. Es realmente inconcebible que gente que está en la Cámara de Diputados representándonos quiere llevarnos a tal grado de irracionalidad. Es insólito realmente.
Tenemos un montón de mensajes, Silvio. Comparto uno en particular. Bueno, lamentablemente no nos dice el nombre, pero dice buen día con respecto al tema que están tratando. Justamente ayer hablaba con un colega del ámbito de la salud, probablemente de ser médico o enfermero, que es tan contradictorio esto que quieren aprobar y nada ético, fuera de lo moral totalmente con respecto al juramento que hicimos médicos y enfermeros. Deberíamos tener un respaldo para oponernos a estas prácticas los trabajadores de la salud. Bueno, está la objeción de conciencia, pero también reducida.
Está la objeción de conciencia. Lo que pasa es que, claro, está muy limitada la objeción de conciencia porque el proyecto aprobado, en definitiva, lo hace responsable incluso de los costos para que la persona, que hace ejercicio de la objeción de conciencia, de todas maneras sea responsable de encontrarle a alguien que mate al chico, al niño por sí. Nacer, lo cual es una verdadera enormidad también.
Sí, y además, doctor,
garantizar la realización de la práctica.
Sí, y además con el tema de la inscripción en un registro, todos los profesionales de la salud con los cuales he hablado dicen que, claro, inscribirse en un registro de objetores va a implicar perder en el futuro cualquier tipo de posibilidad de ascenso en un trabajo en la salud pública, en algunas clínicas que van a dedicarse al aborto.
La salud de gestión privada que acepte el aborto.
Exactamente.
¿No es cierto? Porque si bien hay instituciones, si bien las instituciones pueden evitar realizar abortos, también allí hay que pensar en una carrera médica. Y evidentemente, yo creo que la forma para responder concretamente a este oyente, hay que plantear la inconstitucionalidad, que sabemos que es toda una lucha. Pero la inconstitucionalidad es evidente. Yo creo que en esto se viene una enorme avalancha de juicios y de problemas. Yo quiero decir algo más, Javier, aunque sea un poco fuerte. No solo se trata de una cuestión de la conciencia personal o de lo que cada médico, cada institución realice. No olvidemos que de acuerdo a la jurisprudencia argentina, que en este sentido tiene una elaboración muy detallada en relación con los derechos humanos, los llamados derechos humanos, lo que yo decía antes, que son los derechos fundamentales, ¿qué ha dicho esta jurisprudencia, en base a legislación que rige, no vamos a entrar en aspectos técnicos, pero en base a la legislación que rige, que cuando se da una multiplicidad de actos de extrema crueldad contra personas vulnerables a través de un sistema, de una organización, y habiendo una legislación que establece la impunidad de ese hecho, estamos ante un delito de lesa humanidad. Esto no es un dato menor. Los delitos de lesa humanidad no prescriben. Los delitos de lesa humanidad tienen que ser perseguidos por cualquier juez, en cualquier lugar del mundo. No olvidemos los casos de violaciones a los derechos fundamentales que hubo en Chile, en Argentina, y cómo se intentó perseguirlo en distintos lugares. Es cierto que hoy la humanidad está en buena parte obnubilada por esta irracionalidad del mayor holocausto de la humanidad, como el mayor genocidio, como ha dicho el propio ministro de Salud. Pero estamos ante un hecho que técnicamente encuadra perfectamente en lo que la jurisprudencia argentina dice que es delito de lesa humanidad. Hay estudios realizados al respecto, estudios no refutados. De modo que esto es muy serio y tenemos que decirle a la gente, cuidado al personal de salud. Yo quiero también ubicar en esto a los docentes, porque no sé si todos hemos tomado conciencia de lo que dispone la ley en relación a este aspecto, lo que dispone el proyecto, ¿no es cierto? Todavía no es ley.
Uh-huh. Sí, sí.
El artículo 13.
Le pido que lo comente, doctor. Sí, hemos hecho mención nosotros, pero es bueno reiterarlo.
Han hecho mención ustedes, sé que han hecho mención, sí, sí. Al respecto, estrictamente, el artículo dice que se deberá capacitar a cargo del Estado, o sea, pensamiento único, sobre perspectiva de género y diversidad sexual a los docentes y profesionales y demás trabajadores de salud, a fin de brindar atención, contención y seguimiento adecuados a quienes soliciten realizar un aborto. Digo, esto es muy grave y acá no hay objeción de conciencia posible. ¿Cómo puede ser eso? Digo, claro. ¿Dónde ha quedado la libertad que consagra la Constitución? Fíjese que en la docencia, en materia educativa, para decirlo mejor, se habla de libertad de enseñar y aprender. La libertad de enseñar, incluso la ley de educación, la Ley Nacional de Educación, consagra la libertad de cátedra para el docente de gestión estatal. De modo que el docente puede pensar que el aborto es legítimo y puede pensar que no es legítimo y tiene derecho a pensar eso, incluso a ejercer ese pensamiento, esa libertad de pensamiento en la cátedra que él tenga. Pero sin embargo acá el Estado va a tomar a su cargo la formación de en esta línea de pensamiento, es decir, en esta línea de pensamiento único, porque evidentemente claro. Se está tratando de imponer un solo pensamiento, el que tenga el Estado en este momento, ¿no es cierto? Fíjese, podría ocurrir que mañana asuma la presidencia un ultracatólico, un ultra cristiano de otra nominación, o un musulmán, y entonces nos impongan esa línea de pensamiento. Realmente sí. es fuera de toda lógica, de todo sentido común.
Doctor Montini, nos pregunta Sergio desde Esperanza Santa Fe. Hola, Radio María, dice, ¿por qué si esto es un derecho humano en los principales países del primer mundo, lo digo tal cual lo estoy leyendo, legalizaron el aborto? A propósito, antes de que responda doctor Montini, al amigo Sergio, le digo que algunos de estos principales países del primer mundo, supuestamente desarrollados, hay otras cosas que son innombrables, ¿no? Digo, prácticas que han sostenido también en nombre de los derechos humanos que son realmente lamentables. Pero bueno, perdón la respuesta anticipada, pero...
Es que es así, Javier. Primero veamos la noche que enfrentan los principales países del mundo en relación con la natalidad, ¿no es cierto? Ustedes saben que Europa es un continente envejecido y envejeciéndose cada vez más. Uh-huh. Y por otra parte, fíjense este detalle no menor, la discriminación, ¿no? ¿Quiénes son los principales afectados por los abortos? En Islandia el 100% de los niños Down son abortados. No hay niños Down en Islandia. En Dinamarca el 98% es abortado. En España el 90%. En Estados Unidos el 67% de los niños Down son abortados. ¿Cuál es el efecto entonces? Una verdadera discriminación para el más vulnerable, para el menos beneficiado por la naturaleza o por la realidad que nos toca a cada uno, ¿no es cierto? Entonces, digo, esto hoy está pasando con los niños Down. ¿Y qué va a pasar en el futuro con otras? Obviamente que está pasando también con otras malformaciones o dificultades que pueda haber en la vida de las personas. ¿Qué va a pasar a futuro, ¿no es cierto? Digo, esto de los adelantos de los países del primer mundo, tenemos que verlo en perspectiva, y en perspectiva humana, ¿no es cierto?, donde dos, tres, cinco generaciones no representan nada, sino son parte de la historia. Yo creo que Europa y Estados Unidos y muchos otros países están viviendo en este aspecto, y los argentinos también, un oscurecimiento de la razón humana, ¿no? Como ha dicho en su momento el Papa Benedicto y como lo ha repetido reiteradamente Francisco. Digo, acá no estamos frente a cualquier hecho, estamos eliminando personas. En la Argentina hablamos de los desaparecidos, y es terrorífico lo que sucedió en la última mitad del siglo pasado con la desaparición de personas. Y resulta que estamos legalizando la desaparición de personas. No es otra cosa.
Así es.
De acuerdo al Código Civil es una persona, de acuerdo a la Constitución es una persona, y la estamos haciendo desaparecer. No quiero herir la susceptibilidad de los, de la sensibilidad, perdón, de los oyentes, pero quiero decir algo más que es terrible. ¿A dónde van a parar estas personas desaparecidas? Van a parar o como residuo patógeno, o peor todavía, es comercializado, como nos enteramos que algunas vacunas se fabrican con restos de niños abortados.
Uh-huh.
Y yo no sé, no lo sé, si son de niños abortados, digamos, por naturalmente, o de niños abortados voluntariamente.
Uh-huh.
Tengo mis dudas de que sean abortos naturales.
Sí, sí, así es. Doctor Montini, agradecido no solo yo, sino un montón de oyentes. Mariano nos dice excelente programa, el doctor Montini es un grande que nos sigue enseñando, por favor vuelvan a traerlo. Gracias, nos dice María Alejandra, Carlos, Gerardo, Andrea, bueno, un montón, Teresa, Josefina, un montón de mensajes, los hemos ido repasando todos, muchas gracias por la participación. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo y tenemos que saludar en un ratito
gracias
a nuestra compañera Florencia.
Pero muy extenso, Javier, pero quedo a disposición.
No, en absoluto.
Y realmente esto es una causa que me apasiona porque digo, no puede ser que nosotros, que tenemos una experiencia sobre, una tristísima experiencia sobre desaparición de personas, estemos ahora queriendo legalizar la desaparición de personas.
Así es, ni más ni menos. Gracias, doctor Montini, que tenga muy buen día.